Caracol Radio. Es el tercer secreto de Darcy. El preacuerdo con Otto Bula se cayó. Pero hace unos días la fiscalía había cotejado el testimonio de Federico Gaviria con el de Otto Bula. Se contradijeron. ¿Fueron similares en qué sus testimonios?
Darío, le cuento que Bula corrobora gran parte de lo dicho por Federico Gaviria. En el tema de la adición Ocaña-Gamarra, por ejemplo, por decir algo, dice Bula lo siguiente: yo en primera declaración hablé con el exministro Miguel Peñalosa y como consejero presidencial para las regiones siempre tenía una parte activa en ayudar a Odebrecht en consecución de contratos en Colombia. Peñalosa era un hombre allegado a Odebrecht y frente a lo que dijo Federico Gaviria, yo precisaría que el primer acercamiento que hizo con se hizo con Bernardo Elías y con Federico en mi casa. Y luego acudimos donde Martorelli, y ahí se arregló lo de los porcentajes y el punto que dice Federico de que Martorelli dijo que se debían sentar con Luis Fernando Andrade de la ANI, es verdad. Dice Bula que se acordó un 4% del contrato, 2% para Bernardo del Ñoño Elías, 1% para Plinio Olano y el exministro Miguel Peñalosa. Se decía también que el senador Plinio Olano manejaba a otros congresistas de la sección sexta y se fueron alrededor de 5.000 millones de pesos para Federico y para mí, dice Bula, que equivalía al 0.5 del contrato. Las preguntas que surgen en este momento es qué va a pasar con el testimonio de Bula, que básicamente está corroborando todo por lo dicho por Federico Gaviria. ¿Tendrán validez ahora dentro de los procesos penales o realmente no necesita la fiscalía el testimonio de Bula ya que tiene el de Federico Gaviria, que ha sido totalmente corroborado supuestamente por el señor Bula? Aquí está todo lo que el señor ha dicho, lo tengo en mis manos, de muchos congresistas y de todos los contratos, pero el tema es, en este momento no tiene ninguna validez porque no hay un preacuerdo o no hay, y además él paró su colaboración hasta tanto la fiscalía no le defina qué va a hacer. Lo que pasa es que esos preacuerdos también, Darío, se están cayendo ante los jueces porque es que se les está dando, por ejemplo, un mínimo de 5 años en la cárcel. Hay que decir, a todo honor, que en la administración o en la fiscalía del señor Montealegre era un mínimo de 10 años. Lo que se les negociaba a todas estas personas que hacían un preacuerdo con la fiscalía. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, me imagino que están en un rollo discutiendo dónde será la reunión de Timochenko con Santos.
Algunos dicen que hay que hacerlo en la Casa de Nariño, que es enviar un mensaje, que las FARC ya están en la institucionalidad y afianzarían su confianza en el proceso. Otros, sin embargo, dicen, no, momento, esto le va a quitar popularidad al presidente Santos, porque Timochenko aún no se ha sometido a la JEP. ¿Cómo se le va a dar ahí semejante tratamiento de recibirlo en el Palacio de Nariño como si fuera, digamos, un hombre, un jefe de Estado o un congresista? Bueno, pues entonces están pensando en otro lugar que podría ser el Teatro Colón, donde se firmó la versión del acuerdo de paz hace un año. Otros consejeros presidenciales proponen una reunión, por ejemplo, en la sede del Episcopado, para que sea un sitio neutral. En todo caso, pues esta reunión se va a hacer el viernes, eso ya está definido, pero el sitio sí está todavía en discusión. Para que vea, los mínimos detalles tienen toda una lectura en el marco de esta reunión.
Y como todos Santos, los ánimos están crispados y la sensibilidad está flor de piel, ¿no?
Claro, van a decir que el señor Timochenko, paseándose por los pasillos del Palacio de Nariño, yo creo que se van a ir por algo neutro como el Episcopado o algo así, o ¿por qué no el Teatro Colón?
Sí, pero es que no solamente van a decir, los primeros encargados en hacerle publicidad que va a afectar a todo el mundo, como siempre, es las FARC, ¿no? O sea, no solamente es la gente que está en contra del proceso, que tiene reparos al proceso, no. Las FARC serán los primeros en hacerle toda la publicidad necesaria a ese encuentro, sacarla de proporción, y por supuesto eso va a jugar mal al gobierno, le va a jugar mal al gobierno.
Yo pongo las cosas en otro sentido.
Sí, señor.
Ya se dieron la mano. Delante de la comunidad internacional, delante de Naciones Unidas, delante de todo el mundo, ya firmaron el documento, ya es un acuerdo. Entonces, vamos a seguir, pues. Entonces, ¿para qué se firmó el acuerdo? Se firmó entre adversarios, entre enemigos. El dónde, sí, eso es muy colombiano, empezar a sacarle pelos blancos a la mula negra y no. Hombre, para mí eso es circunstancial. Evidentemente, como estamos en época preelectoral, hay que arrancar partido, dividendos y aprovecharse, pero para mí eso no es realmente tan fundamental. Bueno, ¿usted tiene buen olfato periodístico?
Creo que sí.
¿Sabes qué? Yo, con una nariz tan distinguida, yo creo que sí. Es que hay un periódico en Ibagué que se llama El Olfato. ¿Usted sabía?
Sí, señor. Lo leo. Tienen
compañero,
cositas importantes.
¿Así? Amigo nuestro, ha trabajado acá.
Ajá, ¿quién? Darío Henao.
Luis Eduardo González.
Ah, sí, señor.
También.
Cómo no, para él un saludo muy especial. ¿Y qué reveló El Olfato?
Mire, Darío hizo una investigación y demostró cómo la alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo está al servicio de las firmas de Gustavo Petro. Después de 15 días de investigación, este medio de comunicación está demostrando con fotografías por lo menos 8 contratistas de la alcaldía de Ibagué que están al servicio de la candidatura del exalcalde de Bogotá. Incluso algunos de ellos asisten a reuniones políticas en la sede de Gustavo Petro en Ibagué con uniforme oficial del gobierno municipal. Hay que recordar que Guillermo Alfonso Jaramillo pues es cercano a Gustavo Petro, fue su secretario de gobierno en la administración de este en Bogotá por un tiempo, pero ojo que la Procuraduría está vigilante, que ha hecho un llamado para que se evite la participación en política de funcionarios públicos y que seguramente va a caer en este tema.
Bueno, quiere una ñapa, pero de otro carácter.
A ver.
Luis Carlos Vélez la tiene y tiene que ver con Avianca. ¿Se ha convertido en viral en el Reino Unido, Luis Carlos?
Sí, señor. Mire, el diario The Independent en el Reino Unido sacó un artículo sobre Avianca que se ha compartido miles de veces en las redes sociales por lo siguiente. Resulta que una pareja de periodistas británicos viajando en Avianca pidieron que les dieran comida vegetariana durante el vuelo. Y les dieron, en el vuelo de Avianca, les dieron una manzana y una pera. En vez de darles comida vegetariana, les pusieron una manzana y una pera. Estos periodistas pusieron un tweet, pusieron un mensaje en Twitter, lo volvieron en artículo en Independent, pues preguntándose si eso realmente es comida vegetariana. Digamos que técnicamente sí, pues eso no tiene nada animal, pero de vegetariano, de alimentación vegetariana, no tiene nada. Y por supuesto vinieron todas las críticas y pues nos han tratado de todo en las redes sociales, como corresponde, y en el periódico, por Avianca. Porque le dieron una manzana y una perita.
Oiga, hay que decir que de todas maneras tal vez no la pidieron con anterioridad, porque Avianca tiene unos menús y usted a la hora de comprar su boleto puede escoger perfectamente. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no lo hace.
Pero no es condición. Es decir, usted que ha viajado en las aerolíneas en el mundo, no es condición cuando usted pide el menú vegetariano de hacerlo con anterioridad, ¿no? Es preferible que lo haga con anterioridad.
A mí me ha pasado.
Que le resuelvan a uno con una pera y una manzana.
A mí me ha pasado, honestamente, que ustedes saben que yo no como carne y que no hay sino carne y que me ha tocado quedarme sin comer en vuelos porque no tiene nada más. Y yo les digo, pero es que yo no como carne. Ah, bueno.
Y le resolvieron con manzanita.
Antes, ni siquiera. Ni siquiera, que se den bien servidos con la manzana.
Pero mire, Luis Carlos,
es que no es una perita en dulce.
Volvemos a lo mismo, se exagera un poquito, eso no es la compañía. Seguramente ese día el personal de servicio, auxiliares de vuelo, la gente que preparó el catering, la comida, no tuvo esa precaución. Pero de ahí ya pues a descalificar una compañía. Yo le quiero decir, yo utilicé 4 o 5 compañías aéreas en estas cortas vacaciones que hice hace poco. Y le quiero decir que la mejor atención,
¿sí?,
el mayor cumplimiento y la mejor comida, la verdad, fue en Avianca.
Ahora, yo le tengo que decir otra cosa.
El tiquete lo compré yo, o sea, aquí no hay nada. Yo no, por Avianca no tengo absolutamente nada.
Pero Darío, yo no estoy descalificando Avianca, yo estoy diciendo, Independent, estoy registrando eso. Como yo sí como carne y pollo, entonces a mí no me ha pasado.
Yo sé que come de todo, 8.51.